Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE. Ferrol, es martes, día 2 de junio. Saluda a quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones, que os van a hablar de lo que sucede aquí, en nuestro entorno más cercano, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comarcas en las que, por cierto, acabamos de conocer el número de personas desempleadas, las cifras del paro que ofrecen desde la Consellería de Empleo de la Xunta de Galicia. Y curiosamente llama la atención que solo hay un parado más con respecto al mes de abril. La cifra total de desempleados de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal es de 13.741 personas frente a las 13.741 que había en el mes de abril. En Ferrolterra se mantiene invariable el número de personas desempleadas con respecto a los últimos meses, la comparativa de abril a mayo. En la comarca del Eume, por ejemplo, dos personas han sido dadas de alta, han encontrado trabajo en este tiempo en el que, recordamos, tenemos todavía activas estas medidas restrictivas del estado de alarma. Y en el Ortegal han sido, un total de tres personas las que han pasado a engrosar estas listas, y en el Eume, contrariamente, han encontrado trabajo dos personas. 13.742 personas paradas en el montante global. En cuanto a los datos de los casos activos por COVID-19, nuestra demarcación sanitaria también se mantiene invariable en los últimos tres días, desde el pasado domingo, en 20 casos activos, a falta de ese desglose que diariamente nos ofrece el Departamento de Comunicación de esta área sanitaria. En el programa de hoy nos iremos hasta el Ayuntamiento de Ares para preguntarle al alcalde Julio Iglesias Redondo sobre ese rumor que hay en varios municipios de nuestro entorno de la llegada de gente procedente de fuera, de otras provincias. La movilidad entre las mismas no está permitida. Está estudiándose que pueda reactivarse el próximo lunes día 8 entre las provincias que ya estén y comunidades que estén en la fase 3. Y sí está permitida la movilidad interprovincial y a segundas viviendas dentro de esta fase 2 y dentro todavía de este estado de alarma. ¿Cómo y por qué ha aumentado la población en Ares? ¿Qué demandas tienen las viviendas y cómo se ha conocido un poquillo estos datos? ¿Qué es lo que está buscando la gente en cuanto a alojamientos vacacionales para los próximos meses de julio y agosto? Lo comentaremos todo ello con el socialista Julio Iglesias Redondo. Y también viajaremos hasta Valdoviño, porque allí han comenzado ya este pasado fin de semana a implantar algo que de lo que ya nos había hablado el alcalde de Valdoviño, Alberto González, justo cuando la Xunta anunció esa medida de cita previa en los Arenales. Han comenzado a implantar un plan de control de aforos y accesos a playas y limitarán para ello el estacionamiento y apostarán por potenciar el transporte público. Varios son los problemas, cómo se va a comunicar esto a los vecinos y cómo se va a controlar, sobre todo. Alberto González nos hablará de la idea que tiene y que se va a poner en marcha en las próximas semanas. Y te contaremos también en qué consiste ese servicio de mentoría de menores que pone en marcha Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, dentro de ese programa de familia. Están llevando a cabo la campaña de captación de personas mentoras para el próximo curso 2020-2021, y de ello charlaremos con Lucía Leal Sueiras, que es responsable del programa de familias de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. También te cuento que varios ayuntamientos están activando ya el sistema de cita previa, tal es el caso de Fene o del Ayuntamiento de Neda, y que la Diputación también está estudiando un poco cómo va a llevar a cabo el servicio de limpiezas en los Arenales de nuestras comarcas. Para ello, de momento, hay una financiación de 276.000 euros. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Hemos tenido tormentas, lluvias, ahora cielos que tienen nubes con claros y una temperatura de 18 grados. ¿Qué nos depara el resto de la jornada? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Y también nos dirigimos hasta el
Perdón, ahora vas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agardan CCOs con intervalos
de nubes e claros e algunha brétema costeira. En canto a temperaturas, unha mínima rexistra hoxe de 15 graus, semellante á noite anterior, e a máxima prevista estará en ascenso respecto ao valor de onte, chegará aos 26 graus. Os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, te cuento que desde hoy hasta el próximo viernes, día 5, tendrá lugar un corte de tráfico debido a los trabajos que la empresa mixta de aguas de Ferrol e Manresa tiene previsto acometer en la red de saneamiento en la avenida de Santa Mariña, en el cruce con la calle Casal dos Ovos, por lo que será necesario cortar el acceso de vehículos en el carril derecho en dirección a la carretera de Catabois. En el capítulo de sucesos, también te cuento que un trabajador de la empresa Xiloga, de 54 años y vecino de Ortigueira, falleció a última hora de la tarde de ayer a consecuencia de las heridas ocasionadas en un accidente laboral que tuvo lugar alrededor de las 5:30 de la tarde. El operario sufrió un vuelco con la máquina con la que desarrollaba su tarea, un lagarto, y quedó atrapado en su interior. Además, también agentes de la policía local de Ferrol formularon una propuesta de sanción contra una mujer que le arrojó pescado a un empleado de la concesionaria del servicio de limpieza. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado viernes 29, cuando el trabajador se encontraba en la calle Coruña. Y un día antes, el jueves, otra patrulla descubrió escombros, cachos de madera y botes de pintura, entre otros restos de material de construcción, en el interior de un contenedor de residuos orgánicos de la calle Río Sor, algo que no está permitido. Consiguieron identificar al hombre que había depositado estos elementos de manera irregular y fue propuesto para sanción por incumplir la ordenanza de recogida de residuos sólidos urbanos. Hay que cuidar nuestro entorno y el medio ambiente. Y finalmente, a la madrugada del domingo, la policía local tuvo que intervenir en una fiesta que se celebraba en un piso de la calle Sol. Los agentes escucharon música, gritos, golpes procedentes del cuarto piso de un edificio. Comprobaron que en el interior, además del propietario, se encontraba un grupo de personas que no residían allí, por lo que se les recomendó abandonar el inmueble y todos fueron identificados. Seguimos.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también nos dirigimos hasta el concello de Valdoviño, porque allí ya están trabajando para implementar un plan de control de aforos y accesos a las playas. Habida cuenta de, bueno, pues esa intención que tenía a priori la Xunta de Galicia de controlar este aforo a los arenales de nuestra comunidad con cita previa, desde aquella el alcalde de Valdoviño, Alberto González, nos decía que ya estaba trabajando en un sistema para controlar estos aforos, sobre todo controlando los aparcamientos. El Ayuntamiento de la elaborado un estudio previo sobre la capacidad de cada uno de los arenales, atendiendo a diferentes parámetros, y con el alcalde, con el socialista Alberto González, vamos a comentar en qué consiste este plan de actuación, que entrará en vigor escalonadamente en las próximas semanas. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ya habéis llevado a cabo las primeras actuaciones. Este fin de semana ya se aplicaba alguna medida, sobre todo en la playa de la Frouxeira, como la prohibición de estacionar en terrenos cedidos provisionalmente al ayuntamiento, pero queremos saber un poco en qué consiste exactamente este plan de actuación y cómo se van a limitar las plazas de estacionamiento en estos aparcamientos.
Bueno, como os decía, evidentemente las condiciones de nuestras playas son diferentes a las que podía aplicar la Xunta para el control de los aforos a través de cita previa, ¿no? Entonces, desde el primer momento veíamos que la única solución, si es que hay alguna, ¿no?, de forma definitiva, para poder controlar esos aforos es saber cómo puede llegar la gente a la playa y cuántas personas podemos limitar de una forma, entre comillas, fácil ese acceso, ¿no? Para eso lo que hemos hecho ha sido calcular los aforos de las playas de Valdoviño, teniendo en cuenta los cálculos, la fórmula que establece el Ministerio, de 4 metros cuadrados por persona, y evidentemente haciéndolo teniendo en cuenta nuestras playas, que es en marea alta, porque si es en marea baja, pues no tiene sentido que dejes entrar a muchísima gente y después tener que ir echándola a la playa, de la playa, porque haya subido la marea, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener eso en cuenta y hemos hecho eso, el cálculo. Hemos hecho el cálculo teniendo en cuenta el número de playas, los metros cuadrados de las playas, y también teniendo en cuenta la gente empadronada en esos lugares de las parroquias, teniendo en cuenta el número de viviendas existentes y los potenciales residentes de esas segundas viviendas y de los alojamientos turísticos autorizados que tenemos en todo Valdoviño. Uh-huh. ¿No?
Alcalde, ¿cómo se va a llevar a cabo el control de esas plazas de estacionamiento? Porque apelaban también en la última entrevista en la que teníamos la oportunidad de hablar con usted de la dificultad precisamente de llevar a cabo este control. Hablaban de posibles cámaras de vigilancia. ¿Cómo se va a llevar a cabo este control y cómo sabrán los ciudadanos en qué aparcamiento o no pueden estacionar su vehículo para dirigirse a estos arenales?
Pues efectivamente, nosotros lo que estamos también haciendo es ya llevamos dos conversaciones con la Xunta de Galicia, con el jefe territorial de infraestructuras y de movilidad, porque lo que se va a hacer es una campaña informativa. Por eso estamos ya empezando a informar. Una vez que arrancamos con esto, pues la gente ya sabe que en Valdoviño va a haber una limitación de aparcamientos, la gente ya sabe que va a poder venir a Valdoviño igual, pero sabe también que va a tener que venir a Valdoviño unos aparcamientos determinados, y sabe y va a saber que va a poder venir a Valdoviño, como hacía hace mucho tiempo también, a través de la potenciación del transporte público, ¿no? Que va a saber también, desde nuestro punto de vista, va a ser un eje importante de este plan, ¿no? Si potenciamos el transporte público, eliminaremos huellas de carbono y haremos una accesibilidad mayor y mejor a nuestras playas, ¿no? También lo que facilitará que las personas puedan estar más tiempo en esta zona de costa, sobre todo en los sitios donde tenemos establecimientos hosteleros y de restauración, y podrán hacer uso de ellos a lo largo del día, ¿no? Este es un plan que no solamente se queda en el ámbito del aparcamiento, sino que también va más allá, y que tenemos que controlar también el distanciamiento en todo el ámbito y en los accesos, ¿no? Entonces, por ello, yo creo que tenemos que informar. Nosotros vamos implantando estas medidas, lo hemos hecho en la playa de la Fruseira este fin de semana, creemos que con éxito, porque no se han producido aglomeraciones y la gente ha podido estar tranquilamente. Hay que recordar que la gente puede pensar en la Fruseira como una gran playa de 3 kilómetros, pero tiene dos ríos y esos dos canales las separan físicamente. De hecho, no se puede pasar ahora desde la Fruseira hacia la zona de Outeiro porque tenemos el canal abierto. Uh-huh. Entonces, eso limita el aforo y limita la capacidad de carga que tiene cada una de las partes de nuestras playas, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo práctico, si le parece a nuestros oyentes. Es decir, yo me acerco a la playa, por ejemplo, de Meirás. ¿Cómo voy a saber previamente si puedo aparcar o no allí? ¿O habrá allí agentes? ¿Cómo se implementará allí la seguridad para decir que el aforo está completo? Para decir que ya no podemos aparcar y ya, consecuentemente, no podremos ir a utilizar esa playa, por ejemplo, de Meirás. ¿Cómo lo van a hacer?
Empezaremos a colocar, evidentemente, mucha señalización. Activaremos en la página web esa información para que esté activa. Sabrán dónde se van a poder aparcar y dónde no van a poder aparcar. Ya habrá aparcamientos establecidos directamente en el que solamente podrán incorporarse empadronados, y otros aparcamientos en los que puede haber gente que venga de todos lados. Y habilitaremos espacios, vamos a decir, sobre todo en Meirás, ya que me estás preguntando, Meirás es un espacio grande, amplio, donde pegado a donde se está haciendo ahora mismo la obra de aparcamiento disuasorio, que precisamente lo que nos ha generado es adelantar la aplicación del plan de conservación y mejora del entorno de Punta Fruseira que queríamos, que estábamos trabajando en él, y esto nos va a adelantar ese plan, en el cual la gente va a saber que para ir a las playas de Meirás va a tener que aparcar en la zona de los campos de fútbol, y a partir de ahí ir caminando para las playas y el ámbito de Outeiro, de la Cristina, de la Mourillá.
Hacer un poco de deporte, vamos. Claro, habéis solicitado también la colaboración a la Guardia Civil, a la Policía Autonómica, Protección Civil, e incluso estáis valorando la contratación de personal externo para sumarse a estas tareas de control, que en principio tampoco es muy fácil el tema, ¿no? Digamos,
no
por
es
la
fácil.
Falta de efectivos que me comentaba.
Claro, no es fácil. Nosotros en el documento, evidentemente, tenemos que incorporar todas las solicitudes que tenemos que hacer. hacer a través de la Junta Local de Seguridad de todos los medios que podemos disponer, teniendo en cuenta las competencias que cada uno de esos cuerpos tiene a la hora de la seguridad y del control de las playas, ¿no? Hay que recordar que la Junta de Galicia tiene, por ejemplo, por el tema de la policía, de la unidad adscrita a la policía autonómica, tiene competencia en sanidad y tiene competencia en la protección de los espacios naturales y en la protección de turismo, y desde el punto de vista de turismo. Eso también implica también su presencia o la presencia para controlar los espacios naturales y sobre todo también a las autocaravanas, que se les va a prohibir, no es que se les prohíba, desde la publicación del decreto de la Junta de diciembre, ya no pueden estar estacionadas en ámbitos que no tengan autorizado. Entonces, en este ámbito hay 4 establecimientos, que zonas habilitadas de aparcamiento de autocaravanas, que serán a las que van a tener que desplazarse estos vehículos para poder estacionar y pernoctar, ¿no? O sea, todo eso lleva consigo una colaboración, no solo, ya lo decía antes, de la Policía de Unidad Adscrita, sino de la Guardia Civil, en este caso también de los agentes de medio ambiente, que en el ámbito de la competencia de espacios naturales deben de echarnos una mano, de la propia demarcación de costas del Estado en Galicia, que al final, aunque nos está cayendo todos los ayuntamientos, cuando creemos que no debería ser así y nos estamos generando un problema importante de coordinación, pues hay muchas competencias que corresponden a otras administraciones, pero con esta situación de alarma nos está recayendo los ayuntamientos y somos los que nos estamos en trabajando para poder ordenar esto y dar tranquilidad. No, estamos hablando de una situación concreta derivada de una pandemia y derivada de que tenemos una obligación de mantener un distanciamiento.
De acuerdo. Alberto González, alcalde de Valdoviño, gracias por atendernos.
A vosotros por interesaros y por dar la información.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Horizonte, misterio sin develar. Mensaje oculto que nadie sabe descifrar.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos a un programa que tiene en marcha Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol y que tienen prácticamente el cupo cubierto. Se trata de un servicio que a partir de septiembre de este año 2020, si todo va bien, previsiblemente se retomará y se llevará a cabo por segunda vez, el servicio de mentoría de menores. Imos a charlar de este proceso de acompañamiento e imoslo facer con Lucía Leal, que es responsable do programa de familias de Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Lucía, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, o mentoría, un poquinho para desenrolar así este termo entre os nosos ouvintes, é un proceso de acompañamento, de guía, apoio entre dúas persoas, normalmente un adulto e un menor. Como funcionou ata o momento, hasta este decreto do estado de alarma no pasado mes de marzo, este programa? E parece ser que xa tendes prácticamente o cupo cuberto de persoas voluntarias que aínda están a tempo para inscribirse, ¿no?, para participar no mesmo.
Bueno, pues como ti dis, este curso actual no que estamos foi a primeira andaina do servicio de mentoría social dentro do programa de familia en Caritas Mondoñedo Ferrol. En principio, os resultados son satisfactorios. A mentoría foi unha ferramenta que atopamos de intervención social para poder acercarnos a traballar dun xeito máis individual cos menores das familias que acompañamos a través do programa de familia. E, bueno, aínda que foi unha experiencia pequeniña, pois de momento os resultados son positivos, o impacto nos menores está sendo positivo. Sí que é certo que non lle podemos dar ao curso o peche que queríamos por toda esta situación de pandemia e o confinamento que nos vimos obligados, pero, bueno, os resultados que pidéramos avaliar en febreiro nunha avaliación intermedia que fixéramos tanto coas familias dos menores como coas persoas voluntarias que están sendo mentoras, pois fora moi positiva.
Uh-huh. Cantos menores estaban sendo acompañados ata ese decreto do estado de alarma? Eu non sei tamén se a situación, bueno, pois de pandemia sanitaria, de crise sanitaria e tamén económica no noso entorno e no país pode disparar o número de persoas e familias que requiran estes servizos de cara a un novo curso.
Bueno, como decía antes, a experiencia de mentoría que estamos desenvolvendo desde septiembre do ano pasado, de momento de pequeniña, estábamos acompañando a 3 menores de 3 familias diferentes. Temos disponibilidade de poder acompañar a máis, porque acompañamos a máis familias desde o programa de familia, e o acompañamento en sí mesmo, sexa a través da mentoría ou de outras ferramentas, é algo moi necesario cando estamos falando de personas con vulnerabilidade social. É dicir, desde Caritas intentamos atender, desde distintos programas que temos, tanto a urgencia y a necesidad de básica, pero sobre todo también trabajar en clave de promoción y en clave de acompañamiento, facilitando y dando herramientas a esas personas para que tengan una vida autónoma y se sean capaces por sí mismos de salir adelante.
É preciso dispoñer de 2 horas libres ata semana, non? O mentor ten que ter entre 25 e 55 anos. Cal vai a ser o seu papel nese acompañamento?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, para mentoría social buscamos personas voluntarias que tengan entre 25 y 55 años, que crean que tengan habilidades y disposición para acompañar a un menor entre 9 y 17 años, y lo que llevamos a pedir en cuanto a tiempo, a compromiso, 2 horas semanales durante todo o curso escolar, es decir, desde setembro de 2020 hasta xuño de 2021. Ademais, también vamos a ter una reunión mensual de coordinación, porque a mentoría non é solo un proceso de persona mentora y o menor a quien mentoriza, é un proceso que siempre se chama de 2+1, es decir, hay una parella de mentoría por un menor y un mentor, y hay una persona técnico que coordina todo o proceso e que apoia, supervisa e avalía e acompaña para que todo se desenvolva nas mellores circunstancias posibles.
Que ten que facer un pouquinho esa persoa? Que cualidades debe dispor? Porque hai unha formación previa, non? Que vosotros, dende Caritas Diocesana, ofrecedes a estes mentores que son seleccionados unha vez pasen, bueno, pois unha serie de características, reunións, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero un pouquinho hai, bueno, pois é preciso, por exemplo, crear confianza, contribuir, ampliar coñecementos, etc. Es decir, hai unha serie de cualidades, porque ás veces podemos caer no erro de non saber por onde empezar, non, nese acompañamento. Cales son un poquinho as pautas que dá desos mentores?
Bueno, pois, como tú decías, efectivamente, nos ahora mismo que estamos en un proceso de captación y selección de personas que van a ser mentoras. Esto significa que vamos a recibir candidaturas de personas que creen que pueden ser mentoras y les vamos a pedir a esas personas que pasen por un proceso de selección que incluye no solo una entrevista personal, sino también una pequeñiña formación de unas 6 horas de duración que vaya a tener lugar en el mes de setembro y donde se darán las claves lo que supón acompañar a una persona menor y acompañar a través de la mentoría. Un mentor, una mentora, fundamentalmente, tiene que ser una persona que tenga empatía, que amose respeto por los menores, que tenga habilidades personales y habilidades emocionales como para acompañar a una persona menor, que eso también es necesario, porque, bueno, no todas las personas adultas nos sentimos cercanos empáticamente o emocionalmente a los menores, y que entenda que el mentorizado es siempre el protagonista, es decir, que el mentor acompaña, orienta, pero que quien lidera el proceso siempre es la persona mentorizada, que tenga un compromiso muy sólido, muy firme, porque sí que es fundamental que se mantenga o nivel de encuentros semanalmente, y que no se interrumpa, a no ser que sean causas de fuerza mayor, y que además participe de todo el proceso de coordinación y de seguimiento que se vaya a pedir a nivel técnico.
Bueno, un proceso precioso, ¿no?, que ratificamos nuestro compromiso también con la sociedad a través de Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Más información en Caritas Diocesana o ven los teléfonos 981-35-23-39 o 690-815-431. Lucía Leal, graciñas.
Muchas gracias a vos.
Bueno, ya tenemos lluvias, mal tiempo, pero como comentábamos estos días, teníamos la percepción que el anticiclón de la pasada semana había animado a muchas personas incluso a arriesgarse, a cumplir a veces las normas y viajar hasta sus segundas residencias, sobre todo en ayuntamientos costeros, como es el caso de Cabanas o de Ares. Un goteo que se viene viendo desde la Semana Santa de este año. La movilidad entre la provincia sí que está permitida, con lo cual muchos son los que viajarían a esta residencia dentro de la provincia, pero también había el rumor de gente llegada de otros lugares. Nos vamos hasta el Concello de Ares para comentar estos y otros asuntos y los vamos a hacer con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, ¿cómo se ha percibido un poco esta impresión que hemos tenido aquí en nuestras comarcas y en nuestra comunidad en el Ayuntamiento de Ares? Porque somos conscientes de que han tenido que incrementar incrementar un poco también la vigilancia policial, ¿no?
Sí, la verdad es que hay mucha preocupación y mucha desazón, ¿no? Pasamos la situación, pues, como en el resto de la comarca, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, con muchísima preocupación, con la preocupación de superar esto, viendo que afortunadamente, aunque la situación lógicamente también fue muy grave, pero fue un tanto diferente, ¿no? Gracias a Dios a lo que pudo pasar en otras comunidades autónomas. Y ahora, con el aumento de esa movilidad y luego, pues eso, el contraste con algunas noticias en la prensa, da ciertos rebrotes, sobre todo por comportamientos muy irresponsables, ¿no? Como por ejemplo, pues esas famosas fiestas o cumpleaños, ¿no? Que provocaron efectivamente recaídas o que gente tuviera que estar en cuarentena, pues los vecinos de Ares están preocupados. Y en ese sentido, pues la policía local pues lleva realizando algunos operativos, pero tenemos una policía local muy limitada, los operativos son muy puntuales. Y bueno, pues es cierto que siempre hay esos rumores de la gente que rompe la cuarentena llegando pues de madrugada en coche, ¿no? Casi clandestinamente. Y claro que eso se vive con gran preocupación, porque efectivamente rompen una cuarentena que no deberían, lógicamente, por responsabilidad, por romper.
¿Este incremento lo han notado de manera objetiva en algunos datos concretos, en cuanto al número de denuncias, en cuanto a incrementos de consumo, por ejemplo, en el tema del agua? Ustedes tenían problemas de abastecimiento. Habitualmente, en los meses de verano, no sé si estos parámetros ya han comenzado a subir a este principio de mes de junio.
Pues hace dos fines de semana, sorprendentemente, de un día para otro, del consumo habitual del invierno, ¿no?, por así decirlo, del resto del año, de en torno a 1.000 metros cúbicos, hace dos semanas, sorprendentemente subimos a 1.400 de golpe.
Ya.
No se sube 400 metros cúbicos de un día para otro, efectivamente, si no hay esos desplazamientos. Esos desplazamientos están contrastados, existen, y evidentemente en su gran mayoría son movimientos provinciales que lógicamente pues se permitieron, pero está claro que sin duda alguna, bueno, pues como digo, ¿no? Este pasado fin de si hace dos sábados el consumo subió 400 metros cúbicos, pues este fin de semana solo había que pasar por el paseo de Ares y ver efectivamente pues toda la gente que había, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí es cierto que esos desplazamientos pues sin duda alguna existen, y también es cierto que los interprovinciales pues están prohibidos, y seguramente, bueno, pues como en todos los sitios, está claro que hubo irresponsables que lo rompieron.
Alcalde, ¿el gobierno podría autorizar precisamente la movilidad entre provincias este próximo lunes, día 8 de junio, cuando podríamos entrar también en esa fase 3? ¿Qué les pediría un poco a los visitantes que acudan a Ares, a aquellas personas que, recordemos, la movilidad estaría permitida entre las mismas provincias que estuvieran en la misma fase, en este caso en la fase 3, porque existe cierta inquietud ciudadana o cierto rechazo, también si me permite un poco la palabra, al que viene de fuera, al que incumple las normas, al que estando en un estado de alarma como el que tenemos actualmente se permite estas ciertas licencias, ¿no? ¿Qué les pediría a la gente que viene de fuera?
A ver, la gente si está molesta es porque hay unos que cumplen las normas, hay unos que las observan, y en ese sentido pues tienen una responsabilidad colectiva, su salud pues es, la protegen para protegerla de todos, y en consecuencia pues también la de sus familias, ¿no? Porque al fin y al cabo los convivientes pues son los primeros que verían esa salud amenazada por estos comportamientos irresponsables, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que le hay que pedir lo mismo que se le pide a los vecinos. Es decir, pues hay que cumplir unas normas, y si se desplazan efectivamente pues dentro de lo que está autorizado, es decir, los desplazamientos provinciales, y cuando sea el momento los interprovinciales, pues efectivamente, pues que cumplan, lógicamente, las medidas de seguridad que el resto de los vecinos, ¿no? Y si no pueden en estos momentos desplazarse porque no está autorizado, pues que por favor no lo hagan, que somos ciudadanos, tenemos unas obligaciones, no solo derechos, y en estos momentos es cuestión efectivamente, de seguir esperando que ya vendrán esos desplazamientos interprovinciales sin condiciones, lógicamente, de seguridad, que, que lógicamente se trata, sin duda alguna, bueno, pues de un momento muy complicado. Gracias a Dios, pues lo estamos superando, y yo creo que por esperar, efectivamente, unos días más y dar ejemplo con el resto de la ciudadanía, cumpliendo, sin duda alguna, por todas las obligaciones que están establecidas, pues es un ejercicio de responsabilidad. Entonces,
pues responsabilidad la que tenemos que ejercer, se nos acaba el tiempo. Escuchas Mediodía Cope Ferrol, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. En primavera siempre hay un día en el que se percibe el aroma del verano. En Pianoforte encontrarás toda la colección más inspiradora de Nekane. Nekane evoca la nueva estación. Pianoforte te invita a soñar. Descubre la magia de Nekane en Pianoforte, Ferrol. Estamos en Villa Soledad, número 5 de Ferrol.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y ahora volvemos a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en donde tú eres el protagonista. Si quieres opinar, llamarnos, hablar de los temas que te preocupan, de las quejas que ves en tu entorno, puedes hacerlo en el 981-33-3105 y también a través del WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Para hacer un poco repaso de los contenidos del programa de hoy, hemos charlado con el alcalde de Valdoviño, que han comenzado a implantar un sistema de control de aforos, de accesos a las playas a través del estacionamiento en los aparcamientos. También nos fuimos hasta el Ayuntamiento de Ares. Julio Iglesias en Redondo habló de ese rumor que existe de la llegada de personas de fuera, desplazamientos entre provincias que no están permitidos y que serían también interprovinciales dentro de la misma provincia a las segundas viviendas. Un incremento de habitantes en Ares que han constatado, bueno, pues por los metros cúbicos de agua consumidos en el ayuntamiento, por lo menos hace dos semanas. En cuanto a los datos y casos activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, las cifras son exactamente iguales que en la jornada de ayer. 20 casos activos, dos de ellos están en el área de hospitalización del Hospital Arquitecto Marcide. 18 casos activos están superando la enfermedad en su domicilio y son ya 560 los casos no activos. La misma radiografía que en la jornada de ayer. Y cifras, como ya habréis escuchado, nuestro compañero Alberto Varela, que en cuanto al paro del pasado mes de mayo son bastante buenos con respecto a la media nacional en nuestro país. Aquí en nuestras comarcas apenas se ha movido el panorama con respecto al mes de abril. Tan solo un parado más ha pasado a engrosar esas listas del paro. 13.742 personas desempleadas tenemos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Buscamos también cómo estáis atravesando este momento en lo laboral, si habéis perdido el empleo, si estáis en un ERTE, si lo habéis recuperado. ¿Cómo está un poco la situación laboral en vuestros hogares, en nuestro entorno, entre vuestros familiares? 981-33-3105 y el WhatsApp Ciudadano de Cope Ferrol 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hablo con conocimiento de causa. Se ha creado una ley que le llamo la ley del embudo. Resulta de que hay autónomos que cotizaron 50 años y van a cobrar a lo mejor menos que esa paga que les van a dar vitalicia, bueno, con ciertos requisitos, que tengan dos hijos, entonces no vale la pena cotizar, señor. Yo les aconsejo que no se hagan autónomos, que no sean imbéciles, porque luego estos que no cotizaron, que les dan la paga, usted va al estanco y ve que están con el paquete de tabaco Rube allí, que están con el buen mecherito en la terraza, que están de cerveza, y los demás cotizando para ellos. La ley del embudo, le llamo yo. ¿Y eso qué es? Es una ley llamada ley del voto. Buenos días.
Gracias por esta opinión y por su llamado. Hoy os estamos preguntando por la situación laboral que atravesáis en vuestros momentos, en vuestras familias, en vuestro entorno, si habéis sido de los que habéis perdido el empleo, si estáis en un expediente de regulación temporal, etcétera, etcétera. Podéis llamarnos al 981-33-3105. En el WhatsApp Ciudadano nos dice un oyente lo siguiente. Si hay un partido que es tonto útil, ese es Ciudadanos. No quiso aprobar la prórroga un mes y ahora va y apoya. Si hace 15 días le diese el sí, ahora no tendrían las bajas que tienen en su formación. Un partido sin futuro y un partido veleta. Seguimos.
Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Y a la maltrecha situación económica y laboral en nuestras comarcas se suma también esa losa de los despidos sobre Noa Madera Creativa, ubicada en el polígono Vilar do Colo. De FNU recibieron la visita de Ana Pontón, bueno, pues para explicarles un poquito la situación que están atravesando. El grupo Malasa ya denunciaban los trabajadores por la parte sindical que venían meses intentando desmantelar esta empresa y, bueno, pues enviando a una parte de los trabajadores a muerte, a otros a un ERE. Bueno, la situación es también complicada en este lugar. Y 13.742 personas, una más que el pasado mes de abril, están en situación de desempleo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. ¿Cómo os ha afectado a vosotros la crisis del COVID-19 en el capítulo laboral? Nos lo podéis contar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería saber ¿qué clase de gobierno tenemos? Porque lo que está haciendo es derrotando todo lo poco que tiene España. ¿Qué está haciendo por tanta multitud de gente que está quedando plantada en Alcoa, en San Cibrao? ¿Qué está mirando? ¿Qué está haciendo? Si no se mueve, no se presenta allí, ni habla con los directores ni con nada para que la fábrica no cierre. Está cerrando todo. No vale para nada, no vale para presidente ni para nada. Gracias, Radio Popular.
Gracias, un saludo. Y también volvemos aquí a la ciudad departamental porque el alcalde socialista Ángel Mato visitó ayer la central de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en el Parque Reina Sofía para agradecer a todos sus miembros su trabajo y esfuerzo durante la crisis sanitaria por el COVID-19 y para apoyar esa campaña de captación de nuevos voluntarios que acaban de poner en marcha para seguir ejecutando diferentes programas. Una campaña de captación en la que podéis solicitar información en los números de teléfono 981-320-000 o en el 698-126-700. Son muchos los miembros que han trabajado durante este tiempo, bueno, pues para poder ofrecer ayuda, alimento, acompañamiento a todas aquellas personas mayores que vivían solas, que les hacía falta, y esto es una tarea desde luego pues encomiable. Y varios ayuntamientos, entre ellos el de Neda, acaba de poner en marcha un sistema online de solicitud de cita previa, bueno, para la atención en el ayuntamiento, y bueno, recuerdan la necesidad de cumplir con todas esas medidas sanitarias, lavada de manos, distancia interpersonal y demás. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para contestarle a ese señor que tanto habla de, primeramente, respetar a los partidos, cada uno tiene sus ideas. Yo ni hablo mal del PSOE, del PP, cada uno tiene sus ideas. Entonces, lo que hay es que respetar cada uno lo que piense. Muchas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias por esa opinión. Respeto a las diferentes ideas de las personas que participáis en este programa y respeto a la opinión de diferentes ideas, bueno, pues en el día a día. También te cuento que Ferrol oferta 7 formaciones telemáticas para empresarios turísticos. Del aspecto turístico también hablaremos mañana aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, porque los operadores, las agencias de viajes, los hoteles, etcétera, etcétera, ven muy negro este próximo verano por las restricciones y sobre todo por el miedo al contagio que existe en nuestro entorno por el coronavirus. Y más cosas, también la Xunta, recordamos, va a licitar, ya ha licitado las obras de restauración de la Iglesia de las Angustias por más de 120.000 euros. Se busca evitar las filtraciones y, bueno, pues diferentes problemas que venía arrastrando como humedades este templo ferrolano. Seguimos en Usted Dirá. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por escoger la opción de la cadena COPE para manteneros informados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Buenas tardes. You are someone.